El hombre que mata a un hombre, mata a un hombre. El hombre que se mata a sí mismo, mata a todos los hombres. En lo que a él concierne, acabó con el mundo entero. Estas palabras son del escritor inglés Gilbert Keith Chesterton. Las elegimos porque hoy vamos a hablar de uno de los actos más extremos, fuertes e irreversibles que puede tomar una persona, que es el suicidio. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en Uruguay, superando los homicidios y los accidentes de tránsito. En 2012 la tasa de suicidio fue de 16,8 por cada 100.000 habitantes. 81% fueron hombres, mientras que 19% fueron mujeres. Si bien las mujeres tienen más intentos de suicidio, los hombres emplean métodos más violentos y por eso lo consiguen con mayor frecuencia. En la adolescencia y la juventud, los suicidios son la segunda causa de muerte violenta. Su caso es especial por muchas razones, y de eso justamente vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Estamos hablando de la doctora psicóloga Cristina Larrobla, de la Unidad de Salud Mental en Comunidad de la Facultad de Medicina, quien junto a un grupo de expertos en la materia elaboró una guía para la prevención de la conducta suicida en adolescentes. La guía está orientada a los sectores de educación y salud, y fue posible gracias a la CSIC y a la Universidad de la República. Cristina, gracias por arrimarte.
No, a ustedes por invitarme.
También los datos que pusimos sobre la mesa recién.
Sí.
Sí, y uno más que quiero agregar. ¿Cómo está Uruguay con respecto a Latinoamérica en materia de suicidios? Y dice el trabajo, es al nivel latinoamericano, luego de Cuba estamos.
Sí.
¿No? En materia de suicidios.
Sí, exactamente.
¿Esto es una tendencia histórica?
Sí, en general sí. Ahora, en relación a esos datos, a mí me gustaría hacer una apreciación, y que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo se difunden justamente las estadísticas. Siempre los porcentajes, y cuando se comparan estadísticas país a país, uno tiene que tener en cuenta lo que se llama el subregistro, es decir, aquello que no se registra, pero que sí ocurre. Quienes estamos en el tema hemos discutido más de una vez que nosotros tal vez tengamos los índices más altos porque tenemos un muy buen registro. No es el mejor, pero somos uno de los países en América Latina que más registra. Tal vez por eso, eso nos pone entre los primeros lugares. No sé si soy clara en la idea.
Claro. ¿Sí? ¿Hay que hablar del suicidio?
Las investigaciones científicas apuntan a que sí. Hay que ver cómo, de qué forma, en qué momento, quiénes son los que hablan. Pero sí, hay estudios que comprueban que el hablar, de alguna manera, se transforma en un factor protector. Sí, aquellas cosas que se ocultan, se revisten de mitos, acarrean una serie de creencias, y siempre es mucho mejor poder intercambiar con otro. Eso alivia, de alguna forma.
¿Y los medios cómo tienen que encarar el tema? ¿Cómo lo tienen que informar?
Hay una serie de guías protocolizadas. La Organización Mundial para la Salud en la década de los 90 y ya en el 2000 saca una guía específica para medios de comunicación. Hay varias asociaciones, la Asociación Americana de Suicidología, la Asociación de Prevención de Conducta Suicida en Jóvenes. Hay organismos en Australia, en países que tienen centros de investigaciones importantes y de peso que estudian el fenómeno, tienen recomendaciones. En general se pide que no se difunda con detalle, que no sea una información sensacionalista, que no lleve al oyente a idealizar el suicidio como una forma de solucionar problemas. Sí, hay temas éticos que se juegan acá en el medio. Cuando hablamos de adolescentes y se trata de figuras populares reconocidas además internacionalmente, músicos, el adolescente tiende mucho a identificarse, y ahí sí el contagio, adoptar la misma conducta, no presentar el suicidio como algo que hace o aporta a la hombría. Sí, en esto que tú decías de que los hombres se suicidan más que las mujeres porque tienen o buscan métodos más contundentes. Las tendencias indican que las mujeres hoy empiezan a mostrar métodos mucho más letales.
Pero sí, una más de esta. Consignar un suicidio de una persona X en la crónica roja de un informativo, de un diario, ¿es contraproducente o ayuda a que el tema esté en la vuelta y se converse?
Si estamos hablando de un medio de prensa escrito, en general la recomendación es que no sea en primera plana, que no integre los titulares, que sea en columnas interiores, con títulos no sensacionalistas, ¿sí? Y apuntando más a todas estas cosas que yo decía. Bueno, que no se jueguen temas de honor, valoraciones por el estilo, ¿sí? Sino que se haga hincapié de que quien tomó esa decisión es una persona que estaba sufriendo, que estaba enferma, ¿sí? Que no es que hayan sido suicidios exitosos, sino que son formas que se adoptan, ¿sí? El éxito, el fracaso son valoraciones que de alguna manera estigmatizan mucho, ¿sí? O llevan a identificarse demasiado, más en la población adolescente, que es una población muy vulnerable y que tiene esta cosa de identificación con figuras populares importantes. Además,
esta guía es una guía de prevención para el suicidio en los adolescentes. ¿Es la franja etaria más vulnerable?
Es una de las más vulnerables, sí. Junto con las personas de la tercera edad, que se le llama, de los 60 a 65 años en adelante, son los dos picos más grandes. La tendencia en general muestra que en los últimos años, en esta franja, en la franja adolescente, a pesar de que ha habido una pequeña disminución en las tasas, muy leve, en nuestro país, sí, en particular, empiezan a aparecer suicidios o intentos de autoeliminación en jóvenes cada vez más jóvenes, ¿sí?
Uno puede llegar a entender, ¿no? Desde cierta lógica, sentido común, la vulnerabilidad en personas muy mayores, ¿no? Por una cuestión que también ya han vivido y han cumplido muchas etapas de su vida. Y bueno, quizás después de un trajinar pesumbroso, ¿no? De una vida dramática, optan por suicidarse. Ahora, en los jóvenes, y es algo que, en los adolescentes, y es algo que la guía dice el libro, es que no hay una conciencia demasiado clara, o por lo menos una respuesta de autoeliminación, de querer buscar la muerte, sino que hay muchas respuestas de dormir y de alejarse por un rato. Es decir, como que el adolescente con un intento de suicidio dice, bueno, no estaba buscando necesariamente la muerte. En realidad estaba buscando apartarme de este momento. ¿No? ¿Hasta dónde cualquier adulto o joven puede comprender lo irreversible de la muerte? ¿O cómo puedes determinar cuando alguien realmente sabe lo que significa morir?
Una apreciación en esto que tú decís. Las personas mayores no necesariamente tienen que haber tenido una vida pesadumbrosa para que al final del momento en que ellos eligen, bueno, que no tiene más sentido su vida y de repente se suicidan, esa es la causal. Es muy común, por ejemplo, en los hombres que quedan viudos.
Claro.
No necesariamente tuvieron una vida pesadumbrosa, sino que se les termina la razón de ser con quien compartieron toda una vida, grandes momentos, y la soledad se les hace muy difícil de sobrellevar. Y sin embargo tuvieron una vida fantástica y compartieron momentos muy felices. ¿Sí?
Claro, eso es situaciones que trastocan.
Sí, por ejemplo, otro ejemplo en las personas mayores es común las enfermedades terminales. Pacientes con cáncer. Y eso, la vida pesadumbrosa empieza a ser así desde el momento en que conocen el diagnóstico y pudieron haber tenido una vida fantástica también, ¿sí? Entonces, a mí me interesa dejar como más claro eso. No siempre es un sufrimiento permanente, continuo, de muchísimos años lo que hace que, si puede estar, es un factor, pero no siempre es ese.
¿Ese es el factor menor en esas edades? Porque uno piensa también que si...
¿En cuál te referís?
Me refiero, ¿a los mayores? Claro.
¿A los mayores? Hay de todo un poco, ¿sí? Hay gente que sufre mucho, sí, en esta condición que tú planteas, pero también están los otros ejemplos que yo te di. Esos serían básicamente el abandono, las personas adultas que la familia los desatiende, los deja solos, sí, el abandono familiar es otro de los factores de riesgo en las personas de la tercera edad, como se les dice. Ahora, en los adolescentes, como tú planteabas, es cierto, pero eso también es compartido con las personas adultas. No siempre en la búsqueda del intento del suicidio está el deseo de morir. Lo que la idea casi central, te diría yo, que persiste es terminar con el sufrimiento. En muchos adolescentes encontramos esto de desconectarnos, me tomé unas pastillas porque quería dormir, y eso tiene que ver con un desconectarse con la realidad, ¿sí? Sin tener demasiada noción del riesgo que implica lo que tomó. Y ahí entramos en otro terreno que tiene que ver como con la forma de evaluar y valorar el acto en sí, el método. Sí, no es lo mismo tomarse un blister de aspirinas que tomarse un blister de antidepresivos, por ejemplo, sí, o de hipnóticos, o de otros remedios que son tóxicos, sí. Entonces, el tipo, el método, hace a la peligrosidad y a, digamos, el éxito, no, entre comillas, la contundencia del acto a través de cómo quiso o intentó matarse, ¿sí?
¿Y qué lleva al adolescente uruguayo a querer suicidarse?
Algo parecido a lo de los adultos. El abandono, la soledad, la discriminación, la estigmatización, situaciones de violencia y maltrato, malas relaciones familiares, malas relaciones con los padres, abandono de los estudios, aislamiento, falta de pertenencia a grupos de pares. Hay un sinfín de factores.
La privación de libertad, ¿no? Aparece en el...
Sí, eso en todas las franjas etarias. Yo te diría que el intento de autoeliminación y los suicidios es una problemática dentro de las personas privadas de libertad, sí. Ahora, en relación a lo que ustedes planteaban hoy, de la vida, y la muerte, y en particular para los adolescentes, yo creo que en donde uno también tiene que pararse es en tratar de entender qué sentido tiene la vida, ¿sí? Para cada uno de nosotros, en los contextos socioeconómicos en los que vivimos cada uno de nosotros y la población en general, y en el contexto familiar en el que estamos, como cosas separadas. Yo trato de separar la familia y el contexto socioeconómico, porque nosotros podemos estar frente a un adolescente con una familia con un muy buen nivel socioeconómico y de todas maneras sentirse solo, estar abandonado, aunque los padres creen o sienten que estando dentro de un esquema de actividades físicas, inglés, deporte, club, no sé qué, está acompañado. Un adolescente puede tener todas esas actividades y sin embargo sentirse solo y abandonado, porque lo que precisa es la atención de los padres y el contacto con los padres, a los cuales no ve porque los padres trabajan todo el día.
¿Sí? ¿Y tiene que venir acompañado de una patología, la tendencia suicida, o no necesariamente, o es un mayoritariamente también hay una patología detrás de la persona que está todo
suicida? Hay una asociación muy importante, sí, con las enfermedades mentales. Por eso decía la estigmatización, y ahí entramos en un terreno muy particular que es, bueno, fulanito está loco, el ser tildado de loco, sí, el tener problemas psicológicos o ir a un psiquiatra, estar en tratamiento, estigmatiza a los adolescentes y a los adultos, eso sin duda. Y tal vez ese estigma es una de las barreras para que ellos consulten, además. Pero esto es un tema cultural y tiene que ver con los adultos y la familia, sí.
Esta guía de prevención, ¿quiénes la pueden utilizar? La pueden utilizar, ¿no? Orientada hacia la educación y la salud. ¿La puede utilizar una persona que no esté formada, por ejemplo, en el tratamiento de los temas? ¿Le puede ser útil a cualquier ciudadano?
Sí, porque nosotros apuntamos al sector salud y a la educación porque entendemos que son actores fundamentales, ¿sí? En la prevención, apuntando a que los docentes en las aulas tienen un contacto con los estudiantes muy importante, con aquellos estudiantes que están dentro del sistema educativo. Nosotros tenemos una población de riesgo muy alta que está en ese 30% que no estudia ni trabaja, ¿no? Según las cifras que se han dado. Uh-huh. Ahí hay una población de riesgo importante a la que habría que poder llegar y detectar para poder trabajar.
¿Y cómo se le llega a esa gente hoy día?
Y por eso el sistema educativo yo creo que es un actor fundamental en términos de poder generar espacios dentro de las instituciones educativas en donde los estudiantes se sientan a gusto, formen parte de ese sistema, ¿sí? Y puedan apropiarse de esos espacios, es decir, sentirse integrados, incluidos y no excluidos, ¿sí? Nosotros apuntamos a esos dos sectores, como te decía, pero creo que tiene, o intentamos al menos, que tuviera un lenguaje comprensible para dentro del sistema educativo, que no fueran solo los docentes. De repente un ascripto, un administrativo, que tiene otro tipo de contacto distinto con el adolescente, pueda leerlo y entenderlo, ¿sí? Uh-huh. Y dentro del personal de la salud lo mismo, no solo los profesionales, sino también los técnicos, los administrativos, la gente que da una hora, que todos puedan tener y contar con herramientas como para poder de alguna manera manejarse, ¿sí? En estas situaciones. Un padre que puede estar acompañando a un adolescente a una puerta de emergencia no lo recibe el médico, lo recibe una enfermera primero, ¿sí? O un interno si está haciendo un triage. Entonces, no es el médico, ¿sí? Hay otros actores del área de la salud que intervienen y que tienen contacto y que de alguna manera tienen que saber cómo proceder para que ese paciente no se vaya.
¿Existe un momento del día o de la semana en que las personas quieren quitarse la vida? Se dice el domingo, capaz que es más bajón, o en la noche, o no tiene nada que ver.
Sí, tiene que ver. Hay estudios que dicen que hay momentos en el año, ¿sí? Mitad de año, el otoño, el invierno, de ahí también se asocia mucho con la tarde, la noche, ¿sí? Y después el verano, la proximidad con las fiestas, que marcan momentos de transición muy importantes. El final de año en general es un momento donde las personas hacen revisiones de la vida. Sí, nos encontramos que hay que compartir de repente fiestas en donde no tenemos a seres queridos porque se murieron. Sí, estamos transitando duelos, tenemos penas, estamos tristes o estamos muy alegres. Pero son como los momentos, digamos, donde de acuerdo a los estudios se presentan más picos. Sí.
Hay todo tipo de teorías, ¿no? En relación a los factores culturales, a veces hasta climáticos. Que son, después tienen como consecuencia una tasa elevada de suicidio en una sociedad. Muchos hemos escuchado hablar, ¿no? Por ejemplo, de los países nórdicos, ¿no? Países que tienen altos índices de calidad de vida entre sus ciudadanos, pero a la vez altas tasas de suicidio.
Sí.
Lo mismo podría explicarse en Uruguay, dentro del contexto latinoamericano. Uruguay es un país que tiene buenos índices de calidad de vida, pero a la vez, más allá de si funciona mejor el registro que en otros países, tiene una alta tasa de suicidio. Uh-huh. ¿Cuáles son los factores culturales? Supongo que es un tema muy complejo, ¿no? Pero que hacen que una sociedad tengo una tendencia más suicida que otras. O sea, ¿cuáles son las cosas que pesan realmente ahí y cómo se pueden atacar, ¿no?, estos factores culturales? Digo, si se pueden atacar.
Lo que pasa es que tú estás planteando, te estás enfocando en una pata, que es lo cultural. Y el fenómeno del suicidio y los intentos de autoeliminación y la ideación suicida, porque es todo un continuum, es como un proceso por donde puede transitar una persona, es multifactorial. Y ahí nunca hay un factor que es el determinante, sino que tenemos un momento en la vida de un individuo en donde se juntan todos los factores que tú nombraste, o pesan más unos que otros, pero nunca es uno solo. Si uno se pone a rastrear en la historia de las personas que se han suicidado, o uno va valorando y evaluando en las entrevistas con quienes han hecho intentos de autoeliminación, uno va viendo que hay una serie de factores que se van sumando a lo largo del tiempo, y hay una situación concreta que es detonante.
Que es detonante.
Pero que no es la causal, ¿se entiende? Pueden haber, como mencioné hoy, problemas económicos. Los momentos de crisis económica son momentos de una vulnerabilidad altísima en la población, y nosotros lo vivimos en el 2002 con el tema económico y la crisis económica que tuvimos acá.
Yo eso lo entiendo. Lo que yo planteaba es eso paradojal, ¿no? En teoría, sociedades felices, y podemos tomar estos indicadores como indicadores que hacen a una sociedad con oportunidades, ¿no? Y por contrapartida, sociedades que tienen una tasa alta de suicidio. O sea,
sí.
Si eso tiene alguna explicación, o sea, si la ciencia tiene explicaciones a eso.
Sí, explicaciones tenés muchas. Tal vez la base no pasa, por eso decía yo, solo por el bienestar económico, sino que el tema familia, y ahí tenemos que ver cómo se estructuran las familias en los países del primer mundo, desarrollados o como querramos llamarlo, ¿sí? ¿Cuál es la interacción interna? La familia es el gran marco de crecimiento y desarrollo de todo ser humano, del niño desde que nace. Y el adolescente llega a la adolescencia, y quien elige o tiene esa elección, que es quitarse la vida, lo hace en función de toda una historia atrás, donde están los aspectos de la personalidad y la estructuración psíquica de los individuos, donde está el entorno familiar, en donde está el entorno social, en donde está lo biológico, ¿sí? Hoy en un medio de prensa he escrito, salen datos de una conferencia y el aporte de la ciencia en las desde las neurociencias justamente al comportamiento de los adolescentes relacionado a la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? En donde se explica muy bien todo lo que tiene que ver con lo neurobiológico, pero tampoco es lo único. El individuo no es solo cerebro, sino que el cerebro y las neurociencias pueden explicar algo que se desarrolla de acuerdo al estímulo, al medio ambiente, y el estímulo no es solo del medio ambiente, es de la familia. Entonces esto es mucho más complejo que lo cultural y el bienestar y lo que nosotros creemos que es bienestar para ellos. Y que obviamente la realidad nos muestra que ese bienestar que nosotros desde acá idealizamos no es tal para el otro. No sé si se entiende.
Sí.
Por eso yo decía, lo que importa es el sentido que tiene la vida para cada uno de nosotros, acá en la Antártida, en el polo, sí, en los países desarrollados y en los países en desarrollo.
¿Y se puede trabajar sobre eso, sobre darle a una persona que pueda tener una tendencia a suicida un sentido de la vida?
Sí, claro. Por eso existen los programas de prevención.
¿Y cómo se trabaja ese aspecto, el darle sentido de vida a una persona que no se lo encuentra?
Y porque nosotros no solo tenemos que aferrarnos a los factores de riesgo, sino que todos los individuos tenemos factores protectores y tenemos que saber detectarlos y trabajar ahí. Y poder de alguna manera desestigmatizar estas situaciones que tienen que ver con consultar a profesionales especializados y formados específicamente para poder ayudarlo, ¿sí? Es difícil para el ser humano reconocer que está enfermo, y más que está enfermo psíquicamente, ¿sí? Asumir esa enfermedad cuesta mucho. No hay problema en asumirse un paciente cardíaco. Uno va rutinariamente al cardiólogo, se hace análisis, toma la medicación que se le indica. Sin embargo, ir a un psiquiatra porque se siente triste, se siente mal, o hacer una consulta con un psicólogo, cuesta muchísimo más.
¿Existen programas de atención psicológica para aliciales en liceos públicos que han tenido resultados? Justo hace poco salió una crónica en el que pasa el diario El País sobre uno de estos psicólogos que trabaja en los liceos. Y bueno, que a veces ellos también tienen que hacerse cargo de muchos jóvenes,
a ¿no? nivel público yo no conozco, tal vez sea a nivel privado, ¿sí? Hoy ANEPCO dice no tiene ningún programa específico para trabajar con adolescentes con riesgo suicida.
No con riesgo suicida, sino con atención psicológica.
Ah, sí. Sí.
Que por ahí esa es la puerta de entrada, digamos, ¿no?
Tanto a nivel del sistema público como del sistema privado, sí. Lo que hay es escasez de recursos humanos y además especializados, formados específicamente para esto. A nivel público se está trabajando mucho con el tema del maltrato y violencia doméstica, que es uno de los factores de riesgo para el suicidio adolescente. ¿Sí? Muchos de los adolescentes que se han suicidado han sido abusados sexualmente o han sufrido maltrato dentro de su familia. Sí, pero hay un gran debe en ese sentido, con el tema de la cantidad de recursos humanos, porque no son temas delicados, digamos, son temas muy delicados para trabajar y precisás un recurso humano con una buena formación, porque moviliza mucho el tema de la muerte, ¿sí? Nos enfrenta a la propia muerte, nos enfrenta a la muerte de seres queridos, nos enfrenta a la finitud que tiene la vida, ¿sí? Uh-huh. Y no es un tema fácil de manejar, porque además no se nos prepara para eso, al contrario. Toda la propaganda, todo el entorno está incentivando lo que tiene que ver la vida, vernos cada vez más jóvenes, más activos, saludables, ¿sí? Y el tema de cómo se encaran las enfermedades o los problemas o las crisis, ¿sí? En salud, en donde las crisis emocionales entran en la parte de la salud, no están bien abordadas, digamos.
¿Y quién debe prepararnos en el liceo que tiene que ser el encargado de hacerlo? Porque no todos van a tener un psicólogo.
No, pero podés armar equipos, podés trabajar con asistentes sociales, podés trabajar con ascriptos, podés trabajar a docentes que realmente presenten la inquietud y además estén en condiciones de poder trabajar con ellos. Los docentes, el personal de la educación, pasan a ser referentes para los adolescentes cuando no hay nadie en casa, ¿sí?
¿Y están preparados los docentes en Uruguay?
¿Preparados? No, yo creo que hay muchas ganas para prepararse. Uh-huh. Eso sí, la respuesta que nosotros tuvimos a estos talleres fue grande. Tuvimos que hacer una selección de docentes porque superaron las expectativas y los cupos que nosotros habíamos puesto. Yo creo que hay muchas ganas, hay que poder instrumentar. La idea era poder empezar a tener un mapa, ¿sí? De cuál era la formación, cuál era la necesidad y, digamos, la solicitud de este tipo de talleres para poder empezar a generar, de alguna manera, espacios de formación, ¿sí? Uh-huh.
El trabajo también habla de suicidio en niños, ¿no? Que es una cosa que tampoco se habla.
Sí.
Los niños se suicidan, se quitan la vida también.
Sí, sí.
¿Y son por los mismos factores que los adolescentes, que los adultos, o ahí entran otros factores?
No, entran otros factores y ahí hay toda una línea de investigación que desarrolla la Clínica de Psiquiatría Pediátrica del Pereira Rosell, donde la profesora a cargo es la doctora Laura Viola y hay una serie de docentes que están investigando eso y han hecho un montón de publicaciones. Yo no puedo darte datos uh-huh. específicos en relación a niños. Sí, lo que te puedo decir es que cada vez en las emergencias se tienen consultas de niños de 9, 11, 10 años.
¿Es algo nuevo eso?
Yo no sé si es nuevo. Uh-huh. Yo creo que como muchos temas hoy en día se está haciendo más visible y se está pudiendo hablar, ¿sí? Como se pudo hablar del SIDA después de muchísimos años, como se puede hablar de la violencia doméstica y como se puede hablar de la salud sexual y reproductiva. Este es un aspecto más de los niños, de los adolescentes, de las personas mayores. Sí.
¿Existe una coordinación de los servicios de salud uruguayos para la prevención del suicidio?
Yo te diría que esto es un intento de coordinar sectores. Para el interno de cada uno de los sectores tal vez haya mecanismos que están más aceitados, pero entre los sectores salud y educación, esta fue la primera vez que se sentaron y trabajaron juntos. Otro de los objetivos era ese. Nosotros encontrábamos en el interior del país médicos generales y médicos de familia y docentes de liceos que quedaban muy próximos a los centros de salud. Te estoy hablando de 4 o 5 cuadras y no se conocían, y en el interior todo el mundo se conoce, ¿sí? Entonces tratamos que de alguna manera se juntaran para que se conocieran y empezar a articular entre ellos mecanismos de derivación, espacios de comunicación, ¿sí? Y consultas, además, consultas profesionales en relación a qué hacer y cómo hacer frente a este tipo de situaciones, si se dan en un liceo, por ejemplo.
Son fáciles de detectar las actitudes de personas que empiezan a convertirse en un factor de riesgo.
Sí,
ingresan a una población
En los adolescentes, sí. Los adolescentes transitan un periodo de ciclo vital muy particular, en donde son muy rebeldes, tratan de tener mucha distancia para con los padres, a pesar de que las conductas que adoptan muchas veces son, como se dice vulgarmente, llamados de atención, ¿sí? Porque se debaten entre esa ambivalencia de quiero ser grande y no quiero ser grande. Quiero tomar decisiones por mí mismo, pero quiero que también me pongan un límite y me cuiden, digamos, ¿no? Pero el aislamiento, los cambios bruscos del humor, ¿sí? El no quererse levantar de la cama, no querer salir del cuarto, no comer, tener problemas para dormir. Todo aquello que llama la atención y que rompe con la cotidianeidad, más allá de lo rebelde que puede ser un adolescente, eso siempre tiene que llamarnos la atención. Cuando un adolescente empieza a regalar cosas que para él tienen un valor afectivo sin motivo aparente, ¿sí? Cuando el adolescente llama y dice, bueno, yo te quería avisar que yo te quiero mucho. Esas cosas que llaman la atención porque son comportamientos que comúnmente el adolescente no los tiene, ¿sí? Y eso sí hace que a uno por lo menos se le prenda una luz amarilla.
Dos que me quedaron colgadas antes de ir cerrando.
Sí.
La primera habló de cómo debe tratar la prensa escrita el tema de suicidio, ¿no? Que no esté en tapa, que no sea titular de tapa, que no sea sensacionalista. En el caso de los informativos de televisión, ¿cómo se lo debe tratar?
Se pide que no se muestren fotos, que no se den detalles ni del lugar ni del método, ¿sí? Nosotros hoy en día asistimos mucho a la información de los suicidios que vienen muy de la mano de los homicidios en los casos de la violencia doméstica. Entonces, primero se da la noticia del homicidio, marido mató a su mujer y luego se suicidó con un arma, ¿sí? En esa noticia de repente el detalle del arma no es necesaria, ¿sí? En donde si fue en la puerta de la casa, adentro con el hijo, ese tipo de detalles evitarlo, ¿sí? Tampoco simplificar el hecho, ¿sí? Entonces tratar de buscar un equilibrio de alguna manera de la información que se da, y siempre de alguna forma informar de cuáles son los programas y los recursos a donde la gente puede acudir, que hay lugares a donde se puede pedir ayuda. El Ministerio de Salud Pública, el Programa Nacional de Salud Mental, desde el año pasado sacó lo que se llama la obligatoriedad de las prestaciones, y que es la atención, ¿sí?, de cierta población considerada de riesgo, en donde están familiares de pacientes suicidas, personal de la salud, personal de la educación, intentos de autoeliminación, en donde el sistema, tanto público como privado, tiene obligación de en 48 horas a esta población de riesgo darle una hora para ser atendida, ¿sí? Entonces, hay una legislación desde el año pasado también, y es otro hito en la historia de este tema en nuestro país, por lo menos. Hay una legislación que obliga al registro de los intentos de autoeliminación, no solo de los suicidios. Hoy el Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública está recibiendo fichas de registro de los intentos, Y eso es muy importante. El personal de la salud tiene obligatoriedad de registrar, ¿sí? Para tener un panorama más claro y poder trabajar con datos más reales en relación a los intentos y a los suicidios.
Una que me quedó colgada, ¿por qué Cuba está a la cabeza de la lista de cantidad de suicidios en la población?
Ese es todo un tema. Yo no hay publicaciones que expliquen los motivos desde el punto de vista sociocultural, ¿sí? Uno puede pensar un poco en todos estos factores que se juegan a nivel internacional, crisis económica, lo que ha sido el bloqueo, ¿sí? Que ha vivido Cuba durante décadas y décadas, los problemas que hay como consecuencia de eso a nivel de la alimentación, lo que se fortaleció mucho es el sistema sanitario y el sistema educativo, pero hay que vivir en esas condiciones también, ¿no? No hay publicaciones que aclaren o que de alguna manera den cuenta de por qué, sí más a nivel epidemiológico. Uno puede jugar con hipótesis, ¿sí?
Bien. Bueno, Cristina Larrobla, una de las autoras de esta guía para los sectores de educación y salud en materia de prevención de la conducta suicida en adolescentes, muchas gracias por arrimarse a Zona Tremenda.
No, a ustedes por invitarme.